Las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La semana pasada se anunció un acuerdo militar entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Y tú dirás, pues, bueno, pues muy bien, fíjate si está lejos Australia. ¿Y eso qué tiene que ver con mi vida cotidiana? Pues tiene mucho que ver, porque este acuerdo bautizado con el nombre de AUKUS ilustra bien el giro que ha dado el mundo en el que vivimos. Es conveniente entender el mundo en el que vivimos. El mapa del planeta Tierra, ya no es ese mapa que tenía en el centro el Océano Atlántico y que estaba bañado por las costas de América y de África y de Europa. El centro del mundo ahora es el Océano Pacífico, con Estados Unidos a un lado y China al otro, y en medio un amplio espacio que se disputan las dos grandes potencias de este siglo XXI, que son Estados Unidos y China. El pacto de la semana pasada entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido supone que sus socios se comprometen a compartir información información que se refiere a la inteligencia artificial, a las capacidades cibernéticas, la defensa submarina. Por primera vez en 70 años, Estados Unidos va a compartir secretos y avances de su tecnología nuclear con Australia, como ya lo había hecho con el Reino Unido en 1958. El acuerdo supone compartir tecnología nuclear en un país que no tiene un sector nuclear civil como es Australia. A cambio de esta importante decisión de las autoridades australianas, Estados Unidos confía en que Australia se implique mucho más en los esfuerzos militares para contener a China. Desde la salida de Afganistán, la administración Biden tiene la sensación de que Estados Unidos ha perdido demasiado tiempo queriendo resolver los conflictos en Oriente Próximo, en el Golfo Pérsico, y que ha perdido demasiado tiempo con la amenaza yihadista, y que Estados Unidos en este momento tiene que centrarse en frenar a China. Bueno, la expansión de Pekín por el mar de China, su importante desarrollo militar, sus pretensiones de aumentar la influencia en esta región, son preocupantes, y eso es lo que ha provocado que Estados Unidos haya buscado el acuerdo con Australia. Pekín ha llevado a cabo una expansión militar desconocida hasta ahora, porque China era un país, digamos, encerrado en sí mismo, y ahora los chinos están convencidos de que pueden ser protagonistas en el mundo del siglo XXI y pueden construir un gran imperio. El acuerdo entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido ha levantado ampollas, porque ha significado que unos contratos que tenía firmados Francia con Estados Unidos, pues que haya, con Australia. Había contratos entre Francia y Australia, a ver si lo digo bien. ¿Y qué ha sucedido? Pues que el acuerdo AUKUS supone que esos contratos para suministrar submarinos, que Francia le iba a dar submarinos a Australia, se han roto, y ahora quien los va a suministrar va a ser Estados Unidos. El sábado el ministro francés de Exteriores, Le Drian, tuvo unas palabras durísimas con los estadounidenses y con ese pacto, hablando de doblez, desprecio y mentira.
Il y a eu mensonge, il y a eu duplicité, il y a eu mépris.
Ha habido doblez, desprecio y mentira al cambiar de socio. O sea, el socio de Estados Unidos ahora ya no es Francia para lo de los submarinos, el socio es Australia. El tono, digamos, verbal se ha elevado. El primer ministro australiano, que se llama Morrison, contestó que cada nación es soberana y puede tomar la decisión que le dé la gana.
That we formed the view that the capability that the attack class submarines were going to provide was not what Australia needed to protect our sovereign interests.
Nosotros somos un país soberano y podemos tomar las medidas que consideremos convenientes. Ha habido, como estás escuchando, un enfrentamiento entre Francia y Australia. Francia está, Macron está muy molesto con lo que ha hecho Biden. En realidad, lo de Macron es un pataleo, es decir, es una pataleta. Y en este momento Estados Unidos tiene muy poco interés en lo que le pueda pasar a Europa y le interesa hacer frente a China. Con lo cual, repito, es que el mapa ha cambiado, es que nosotros nos hemos quedado fuera del mapa, es que somos irrelevantes. Eso significa que tenemos que trabajar en desarrollar una Unión Europea con una política exterior que tenga digna, que se llame así, o sea, que sea digna de tal nombre. una política exterior realmente eficaz, tenemos que desarrollar un ejército europeo. Esto cada vez es más necesario por una sencilla razón, porque este pacto simplemente certifica que nos hemos quedado fuera del mapa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que los expertos estudian a esta hora la dirección por la que circula la lava del volcán de Cumbre Vieja y la velocidad a la que se desplaza para intentar calcular a qué hora llegará al mar, donde se pueden generar explosiones y la emisión de gases tóxicos. Hay más de 5.500 personas desalojadas de sus casas, muchas de ellas ya no existen porque las ha arrasado la lava. Una de estas personas desalojadas es Eli, que nos contaba en el mediodía COPE la desolación y la desesperación de todas ellas, las personas que, como te digo, lo han perdido todo.
Nada, es que no puedes hacer nada. Ves que se te va una vida entera en cosa de... Encima se te va lentamente porque la ves que viene venir y no, es que no puedes hacer nada. No es solo eso, es ganadería, es plátano, es todo. Es, no sé, la forma de vida de muchísima gente de aquí.
Pues vamos hasta allí, hasta la isla de La Palma, para ver cómo está la situación a esta hora. Santiago Morollón.
100 viviendas y un colegio destruido y entre 300 y 400 explotaciones agrícolas afectadas es la factura que de momento está dejando este volcán de Cumbre Vieja a la isla de La Palma, que no solo destruye campos, por cierto, sino que también inhabilita los caminos que dan acceso a los mismos o infraestructuras como canales de riego, acequias o tuberías. Es la ruina para muchos agricultores y el daño todavía no se puede cuantificar con exactitud, ni por su importe ni tampoco por el número de afectados. En el Cabildo de La Palma aseguraban que faltan semanas para que los desalojados regresen a sus casas. Lo harán aquellos cuyas viviendas todavía estén en pie y tengan la suerte de no estar en la trayectoria de la lava.
Y aumenta la presión en Bruselas para que España reforme de una vez el Consejo General del Poder Judicial. Así lo han pedido hoy las asociaciones de jueces españoles en Bruselas. Desde la Unión Europea recuerdan que es importante que se reforme de una vez. Corresponsal José Luis Concejero.
Un nuevo llamamiento para que se reforme cuanto antes el Consejo General del Poder Judicial. A medida que pasan las semanas, aumenta la presión desde Bruselas para que los grandes partidos políticos se pongan de acuerdo y desbloqueen la situación. Hoy cuatro asociaciones de jueces se han reunido con el comisario de Justicia Europeo y le han manifestado el bloqueo que se mantiene en España. Hoy se ha mandado un mensaje importante porque cuatro asociaciones de jueces están de acuerdo en que se debe desbloquear la situación y reformar el sistema, ha dicho el comisario de Justicia. Desde la comisión han vuelto a recordar que la credibilidad del sistema judicial en España no está en entredicho. Eso sí, es importante que estas reformas se lleven a cabo cuanto antes.
Y hoy termina una jornada de Liga y mañana comienza otra. Luis Munilla.
Se cierra la jornada 5 con un partido de mucha enjundia. Es el Fútbol Club Barcelona-Granada en lo que va a ser otra prueba para la continuidad de Ronald Koeman en el banquillo del Barça. El partido es a las 9, tiempo de juego desde las 8:30 en COPE. Mañana arranca la sexta jornada con tres partidos: Getafe-Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao-Rayo Vallecano y Levante-Celta. Fuera del fútbol, ya saben que estamos en la semana de los Mundiales de Ciclismo de Flandes y acaba de terminar la contrarreloj femenina, Eri Frade.
Otra crono emocionantísima que ha supuesto el segundo título mundial en su palmarés para la neerlandesa Ellen van Dijk a los 34 años, 8 años después del primero, y que le otorgan el doblete de maillot arcoiris y albiazul de campeona de Europa. Plata, otro año más para la suiza Marlen Reuser. El bronce ha sido para la Movistar, también de los Países Bajos, Annemiek van Vleuten. Puesto 35 en su debut mundialista para la vizcaína, la española de Lorrio, 26 años, Ciorcha Isasi.
Y en el Mundial de Fútbol Sala acaba de empezar el España-Angola. Ya estamos clasificados para octavos de final, pero nos falta un punto para hacerlo como primeros de grupo.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, sol, nubes y 23 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana nos esperan cielos despejados y más fresquito, eso sí, con 21 grados de máxima. En cuanto al tráfico, hay retenciones de salida por un accidente en la A3 en Vicálvaro, complicaciones de salida también por la A2 en Torrejón y en la A4 en Butarque, dificultades en la M40 en Valdemarín hacia la A1 y en la M50 en Perales del Río dirección A4, retenciones en la M501 en Brunete, sentido Navas del Rey. Los datos actualizados de COVID en la región nos dejan 95 nuevos positivos. Son 69 menos respecto al domingo. El número de fallecidos sube de los 8 de ayer a los 9 de hoy. Suben también los ingresos en planta en 15 hasta los 520, pero bajan los pacientes en UCI hasta los 217, 5 menos que ayer. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 5:10, hora menos en las Islas Canarias. Por cierto, dentro de un rato, a partir de las 6, estaremos de nuevo en las Islas Canarias, concretamente en La Palma, ¿no? Para ver qué está pasando con el volcán, cómo va ese río de lava. Y bueno, pues los testimonios de las personas desalojadas, ¿no? De aquellos que están siendo afectados directamente por la lava del volcán. Pero esto que te voy a contar es posible que te esté pasando. Hay muchas familias que han decidido, quizá tú entre ellos, pues meterse en una reforma de su casa. A lo mejor una reforma total, o a lo mejor, pues has dicho, los baños, que ya tocaba, o la cocina. Y si ya de por sí meterse en una reforma es complicado, bueno, ahora se está convirtiendo casi en una pesadilla. ¿Por qué? Porque los presupuestos iniciales están subiendo y se ven incrementados hasta un 30%. Eso para empezar. Pero es que encima los retrasos son mucho mayores. Ya de por sí siempre dice uno que cuando empieza una obra sabe cuándo empieza y no cuándo termina. Bueno, pues ahora los retrasos son reales y muy largos. ¿Por qué? Porque hay escasez de materiales y todo se junta y se está convirtiendo en un auténtico problema, tanto para aquellos que quieran reformar su casa como, lógicamente, también para los que trabajan en esto, para las empresas de reformas. Enseguida vamos a ver el testimonio de una de estas empresas, pero antes saludo a nuestro colaborador Fernando Trías de Bes, es economista, es escritor y es nuestro espacio de economía de bolsillo. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sí, ya esto de meterse en obras era una pesadilla, no es por nada, porque, bueno, es complicado. Bueno, últimamente se está convirtiendo en un auténtico problemón, porque está subiendo muchísimo el precio y por la escasez de materiales. ¿Qué pasa? Bueno, ahora vamos con ello y me lo explicas, pero así, un primer apunte.
Sí, antes tardaban en acabar, ahora van a tardar en empezar también, ¿no? Antes, cuando encargabas, venían y por lo menos dejaban los operarios cuatro cosas para decir ya empezado y asegurar el pedido, y luego se retrasaba. Ahora, efectivamente, el tema es una escasez de materiales que está preocupando muchísimo a todo el sector de la construcción y de la reforma en general.
Bueno, a ver qué está pasando. Javier Hernández es socio y uno de los dueños de una empresa dedicada a la reforma. Se llama Gaecor. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hemos dicho, ha habido un aumento, eso es verdad, de la demanda de obras de reforma en España. Esto se ha notado también después del confinamiento. Hay gente que ha querido cambiar de casa y otros que han dicho, oye, esto hay que reformarlo porque o bien necesito otra zona para teletrabajar o esto tiene poca luz. En fin, es verdad que mucha gente se ha lanzado a las reformas. Y vosotros lo habéis notado. ¿Tenéis más obras contratadas en los últimos meses?
Sí, ha habido un aumento. A nivel empresa, las empresas pararon un poco a ver cómo acontecían los hechos. Sin embargo, los particulares, una vez que los desconfinaron, pues nada, todo el mundo a pedir presupuestos. Han pasado muchos meses en su casa encerrados y han visto pues las deficiencias que tienen. Entonces, pues bueno, vimos una aglomeración de presupuestos para cambiarse de vivienda o bien para arreglar la que tenían. Y luego también hemos notado que clientes que tenían un piso se han querido cambiar a un chalet, o gente que tenía un piso sin terraza a buscar uno con ella.
Total, es verdad que habéis tenido mucho más volumen de trabajo, pero de repente estáis teniendo dos problemas. Uno, no os llegan los materiales a tiempo. Dos, se están encareciendo. ¿Por qué, Javier?
Pues hay escasez. Ha habido escasez los meses anteriores debido a que algunas fábricas durante el COVID pararon o estaban a medio gas, y eso parece que se ha ido solventando, pero ahora el problema está en la escasez de materias primas. Como no hay madera, pues la empresa de puertas no las fabrica a tiempo. Entonces, pues se va encadenando y, bueno, pues esto nos provoca retrasos en los pedidos. Además, estos cambios hacen también que los precios estén al alza, y lo que presupuestas hoy, dentro de 15 días, ya tiene otro precio.
Sí, bueno, materiales como la madera o el hierro que empleáis en las obras han subido hasta un 30% en los últimos tiempos. Pero me decías, no hay madera, Javier. ¿Por qué no hay madera?
No lo sé, no viene, hay problemas con los barcos, los contenedores creo que están casi al doble del precio, y bueno, no creo que la madera sea el mayor
vale,
problema.
No hay hierro. ¿Qué es lo que no hay?
No hay hierro, no hay aluminio. Hierro y aluminio es lo que más problema tiene. Uh-huh. Y luego la subida de precios. Te puedo decir, por ejemplo, la madera ha subido alrededor de un 30%.
Sí.
El vidrio ha subido un 20, un 30%. Sí. El PVC, con el que se hacen las ventanas, alrededor del 35%.
¿En cuánto
tiempo esto?
¿En cuánto tiempo?
En un año. El aluminio está ya por encima del 65%, y el hierro, que es el que más ha subido, depende de qué tipo de pieza, entre el 50% y el 100%. O sea, hay algunas piezas que se han incluso doblado de precio.
El hierro y el aluminio, entonces, están absolutamente disparados de precio, como me estás contando. Claro, eso, a la hora de hacer un presupuesto, tú lo tienes que repercutir en el presupuesto.
Ya, es que el herrero
no,
dice...
digo,
yo te doy,
pregunto.
Claro, él te dice, yo te doy el precio de hoy, pero dentro de 15 días no sé cuánto va a costar. Entonces es lo que está pasando, y es el encarecimiento. Aparte luego, los productos que vienen manufacturados, ¿no? Hablábamos con una empresa de vidrio. Es que, claro, tienen un horno, que el horno funciona con electricidad y funciona con gas. Si encima que sube la materia prima, sube el transformarla, porque le sube el precio de la luz, pues el encarecimiento es mayor.
Total, Javier, ¿cómo se soluciona esto? ¿Qué...? ¿Cómo ves el futuro? ¿Qué va a pasar?
No lo sé. El futuro está basado en el precio de la materia prima y obviamente en el precio de la electricidad y del gas para transformarla. Entonces, si la electricidad va a la alza y para fabricar vidrio necesitamos encender un horno y el horno requiere electricidad, pues obviamente va a seguir subiendo igual que sube la electricidad. Están los dos emparejados.
Pues Javier Hernández, propietario de Gaecor, empresa dedicada a las reformas. Gracias por explicarlo también, además, y nada, a ver si poco
muchas
a poco
gracias a vosotros por invitarnos a vuestro programa.
Dime.
Y bueno, a ver si nos puedes invitar otra vez para que digamos dentro de unos meses que esto se ha
normalizado
todo y se ha normalizado.
Ojalá que sí, en eso estamos todos. Gracias. Claro. Saludo también a Pedro Parres, coordinador y cofundador de la Asociación Nacional de Empresas Dedicadas a la Rehabilitación y Reformas. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Solo quiero preguntarte qué estáis pidiendo vosotros, si es que estáis pidiendo algo para solucionar este problema.
Pues estamos pidiendo de todo, y sobre todo lo que estamos haciendo es hablar con los distribuidores y fabricantes para intentar que no siga aumentando y cerrar unos precios, dado que en la asociación tenemos unos cientos de socios, pues intentar que esos precios se puedan mantener durante el mayor tiempo posible. Porque si no, es un problema para las empresas poder mantener los precios, como decía Javier, en más de 15 o 20 días. Entonces, es muy mal. Y sobre todo hay un tema, las ayudas, que he visto que el PERER, que hizo el IRAE, con unas ayudas que tienes ofertado, que tarda su tiempo, 6 meses, 4 meses en hacer, y que lo tienes hoy, te las conceden, a ver ahora cómo la empresa puede mantener ese precio a las comunidades, por ejemplo. Entonces, aunque una empresa pueda absorber un 5, un 7, un 8%, pero claro, las subidas, como sabemos, que han subido un 30, un 35, y el cobre ni hablemos y demás, pues es muy difícil. Yeah. De todas formas, hay un tema, por ser un poco positivos y dentro de lo negativo que es
venga,
la situación.
Venga, lo positivo, para terminar.
Sí, las ayudas del plan de recuperación que hay, que creemos que se publicarán dentro de 15 o 20 días y en un mes o mes y medio podrán estar disponibles, pues ayudarán a poder suplir este diferencial que ha existido entre la subida y el precio que había cuando se dio, pues que se pueda hacer, porque las ayudas serán de un 35 a un 45% a fondo perdido, siempre que haya eficiencia energética. Y luego también sabemos, y creo que se publicará así, porque es las alegaciones que hemos hecho al Ministerio de Transporte, de que, por ejemplo, se va a hacer en el IRPF de cada uno de las personas que hagan una reforma, se va a reducir, no como antes, que si tú recibías en tu comunidad unas ayudas, te lo tenías que poner como ingreso, ¿no?
Sí.
Eso se ha conseguido después de años. Y bueno, eso que puede ser un 10, un 15%, pues ayuda. Entonces, esperemos que estas ayudas que llegarán en breve, pues bueno, puedan compensar y los usuarios tengamos calidad de vida y mejoremos nuestra habitabilidad.
Bueno, pues nada, que será bueno para las empresas de reformas y también para cada uno de nosotros, los que nos escuchan, que están pendientes de esa reforma. Yo que quiero hacer una reforma y ahora mismo con estos precios no voy a poder hacerla. Pedro Parra, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, Pilar, gracias a vosotros.
A ver, Fernando Trías Deves, que me estaba diciendo hace un momento Javier Hernández, lo que han subido los materiales, ¿es posible semejante subida?
No, una barbaridad, pero es que la madera, el hierro, el aluminio, el cobre, los plásticos, todas las materias primas con unas subidas de doble dígito y a una velocidad, lo que comentaban, ¿no? Se decía dentro de 15 días el presupuesto no es válido, es que en algunos casos en 3 o 4 días se están alterando la imposibilidad de mantener algunos presupuestos. Esto está pasando, sí.
Uh-huh. Y explícame un poco más lo que me ha dicho Pedro de las ayudas. ¿De qué nos estaba hablando?
Bueno, existen un tipo de ayudas públicas siempre que tú, pues, como fabricante o como distribuidor, entres en temas de eficiencia energética, donde probablemente en el caso en que tú, gracias a la eficiencia energética, a lo mejor te has tenido otros incrementos de coste, pues existen subvenciones para ayudarte a paliar esto, porque esto es temporal y seguramente la administración pública no va a poder cubrir todo este gap. De todas maneras, Pilar, aquí hay un tema muy importante. Déjame poner un ejemplo.
Claro.
¿Os acordáis cuando los desinfectantes, los guantes, las mascarillas, os acordáis? Sí, que no había al principio, sí, de la, claro, pandemia, no había mascarillas, y entonces las mascarillas disparadas de precio. ¿Os acordáis las mascarillas?
Perfectamente,
a precios
nos
prohibidos.
Acordamos. Vale. Entonces, sobre todo que no había, además. Aunque quisieras, claro, pagarlas, no las encontrabas.
No había. Y si las encontrabas.
Carísimas.
Bueno, porque no había. ¿Era un tema de que estaban subiendo los costes de la energía, que ya estaban subiendo? No. Era un tema de falta de stock. Esto es la ley pura de la oferta y la demanda. Entonces, aquí hay dos componentes en todo este aumento de materiales. Hay un primer componente que sí que son los aumentos del coste de fabricarlas y de transportarlas, el petróleo y la energía. Sí, uh-huh, tiene un impacto, pero vale, esto no te está explicando solo una cuarta parte de la subida. Tres cuartas partes de la subida, probablemente, aproximadamente, por calcular así a grosso modo, porque en cada material seguramente habría un cálculo, tiene que ver con la escasez. Es cuando algo no hay, el que tiene, ¿qué hace? Sube el precio. O sea, tú tienes estos momentos aluminio o tienes cobre, y te están viniendo 40 distribuidores que te están diciendo, yo lo quiero, dámelo para mí. ¿Tú qué haces? Inmediatamente subes el precio. Entonces, esto, aquí lo que sucede, y el motivo de que no haya, es muy sencillo. Es que, claro, la fuerza de la recuperación ha sido tan rápida y está siendo tan rápida la recuperación económica que no hay tiempo a estocar. Claro, durante todo este tiempo, ¿qué han hecho todos los almacenistas, fabricantes? No iban a empezar a producir madera, hierro, aluminio cuando no sabían cuándo iba a ser la recuperación. Entonces, aquí lo que ha sucedido es que el desconfinamiento trae que se dispara enseguida los pedidos, y no ha habido tiempo de estocar, porque ningún fabricante estaba generando stock, porque es empezar a fabricar sin saber cuándo te lo van a pedir. Entonces, todo este parón económico genera unas alteraciones en la demanda y en la oferta de todos los productos, que es como lo que pasó con los guantes, las mascarillas, los desinfectantes. Pero, por lo tanto, dime.
No es un problema, entonces, es un problema de falta de producción, es un problema, sí, de que no había stock y de repente hay una demanda brutal. ¿No, claro, es un problema de que alguien esté acaparando o algún mercado se esté quedando con estos materiales?
Pregunto. Bueno, sí, lo que pasa es que hay parte del crecimiento de Asia que está tirando muy fuerte la economía, pero no te lo explica. Aquí el tema es que no ha habido tiempo. Entonces, yo, como recomendación personal, yo diría esperar un poco. Es decir, en estos momentos los precios irán estabilizándose, porque la subida de la luz y del petróleo no te explica ni de largo todo el aumento de los costes de los materiales. Entonces, con un poquito más de calma, pasará como con las guantes, las mascarillas, los desinfectantes, a la que los fabricantes tuvieron tiempo para ponerse a producir. ¿Qué pasó? Que los precios, ya había stock, y ahora vas a cualquier lugar y des mascarillas y ya están a precios asequibles y razonables, porque ya se ha regularizado de alguna manera la cantidad a producir con la demanda que había. En estos momentos hay un desajuste, hay un desacompasamiento entre lo que se necesita y la capacidad de abastecerlo, porque durante este año y medio se han vaciado almacenes, o muchos almacenes no han repuesto. Entonces, todos los ciclos de oferta y demanda, los mercados se comportan de una manera muy inteligente. O sea, se autorregulan a sí mismos a medida que se va requiriendo un material, se va fabricando, pero hay tiempo, son oscilaciones pequeñas. Pero claro, la COVID ha traído unos parones y acelerones que la industria no puede llevar ese compás.
Claro, entonces, por lo que entiendo y por lo que nos estás contando, para aquellos que estaban pensando tal vez meterse en alguna reforma, les recomiendas esperar. El problema son los que ya están dentro, ¿no? Los que les ha pillado esto en medio. Claro, no sé si tienen, claro, alguna solución. Pues, o a lo mejor decir, oye, que se cumpla el contrato que firmamos en su momento. No lo sé.
No, claro, aquí también lo que pasa es que en todos estos casos, río revuelto, ganancia de pescadores. Claro, tú imagínate que eres un almacenista y por lo que sea compraste madera, hierro, aluminio o cobre a buen precio. Y lo compraste a precio correcto antes de la subida. ¿Qué pasa? Que ahora, que es un poco lo que estaba explicando desde la asociación también, que en estos temas hay que poner un poquito de orden. Que es, mira, mira, lo que hablábamos el otro día con lo de la luz, que están diciendo, oye, que los productores de energía que no están utilizando gas, pues oye, que no se estén beneficiando, ¿verdad?, de los aumentos de costes. Pues esto es un poco parecido. Cuando hay estos desajustes en el mercado, hay que andar con cuidado porque suele haber pues personas, lógicamente, o empresas, organizaciones que aprovechan la coyuntura y utilizar estos desfases. Entonces, alternativas, esperar es la más cauta. Luego, pues hombre, mirar alternativas de materiales, hay muchas posibilidades, y luego negociar, si no, pues con quien tengas el presupuesto, que ahora te dice, oye, esto no te lo puedo mantener, pues bueno, ver qué asume cada parte, porque realmente es un problema.
Claro, es decir, que ese 30% de subida media, claro, no que te va a subir la obra, claro, que no claro. Te la comas exactamente tú el que vas a hacer la obra, que la estás haciendo, que te ha pillado en medio de todo este lío, que ya bastante tienes además con el retraso, sino que sea por lo menos compartido, ¿no?, entre la empresa de reformas o quien te está haciendo la obra y tú mismo, ¿no? No claro. Parece haber otra solución. Negociar esto al menos.
Negociarlo o si es posible, que no porque a nivel material se puede, pues acabar una parte de obra, si es que es materialmente, físicamente se puede acabarla más tarde, porque estos precios van a tender paulatinamente a regularizarse. Esto tiene parte que ver con la energía y el petróleo, parte, pero no del todo. Esto es una falta de abastecimiento y que esto es como todo, la oferta y la demanda. Los fabricantes que están viendo, tú ahora eres un fabricante y estás viendo cómo está el hierro, aluminio, la madera, cobre, a fabricar como un loco. Porque, claro, y entonces, ¿qué pasará? Pues el péndulo para el otro lado, volverá a haber stock y bajarán los precios.
Por lo tanto, si no es urgente y no has empezado la obra, lo más cauto, dices, esperar. Si ya estás metido en ello, no te queda más remedio, buscar alternativas, quizá nuevos materiales, negociar, a ver qué parte, en fin, que no todo ese sobreprecio lo tenga que pagar pues el que está, el de su casa, ¿no?, el que está reformando la casa, porque, bueno, pues no te queda otra, teniendo en cuenta lo que está pasando.
O con más, y porque ya te ha pillado, sí.
Y ya te ha pillado.
Los casos, los que comentaba también, los que contaba Pedro Parra, claro, otra cosa son en otro ámbito, ya no el del consumidor, no el del el particular, sino luego ya el que, claro, tiene ya un pedido con la administración, que está otorgado a lo mejor un concurso, y ahora tienes el precio cerrado. Es un problemón, pero esto en cada caso ya cada empresa tendrá que negociar con la administración.
Pues nada, Fernando, no tendrás obras en casa, ¿no?
No tengo. Por suerte no, las hice antes de la pandemia. No sé.
Mira
qué
listo. Fernando Trías de Bes, gracias.
A vosotros.
Hasta el próximo día. Es momento para acercarnos a la Mutua. Belén Montes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Y si te quedas tirada con el coche, pues coges el móvil, te metes en la aplicación de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada, rápido, cómodo y muy fácil. En la Mutua, además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Parece sencillo, pero no lo es tanto. A ver, ¿cómo llamas tú al extremo crujiente de una barra de pan? Resulta que parece ser que hay miles de respuestas para esta sencilla cuestión.
Tema delicado este.
Tema delicado.
Tema delicado.
¿Cómo lo llamas tú, Fernando?
El currusco.
El currusco, ¿ves? Como yo.
Y de otra manera, pero el currusco.
Bueno, hay muchas maneras, ¿eh?
A ver.
Hay muchas maneras que nos están diciendo los oyentes, desde currusco, apunta, churrusco, corrosco, desde Cuenca, un pueblo de Moya, dice aquí en la Serranía Baja de Cuenca, se llama cantero. Y anda, cuando se hace duro pasa a ser un chusco de pan.
Anda. El chusco es cualquier
chusco, es
trozo.
Individual, ¿no?
Ah, según ellos, cuando está duro es un chusco de pan. Ah, y si
bueno,
no
el chusco,
es cantero.
Claro. Para la punta, mí el chusco, si se pone duro, es chusco, claro.
Es el individual ya, el hecho ya de forma individual, ¿sabes? O sea, el panecillo.
Ese es el chusco.
El chusco.
Antonio de Ubrique dice que en su casa siempre le han llamado copete a esa parte del
copete,
pan.
Qué finos. Parece que tiene una tienda de mercería, una mercería.
Copete. Y en Oviedo tiene otro nombre.
Buenas tardes desde Oviedo. Bueno, pues yo lo llamo cuerno. Anda. Y es lo más rico del pan, por supuesto.
El cuerno.
De hecho, aquí en Asturias, desde donde os llamo, hay un bollo de cuernos que está así como torcido y tiene como cuatro churruscos, como decís vosotros, o picos, como se llama en otros sitios, ¿vale? Se llama bollo de cuernos. Venga, chao, buena
bollo
tarde.
Bollo de
gracias.
Cuernos.
Qué barbaridad. Qué bueno.
No, porque el pico se confunde con los picos.
Claro, es verdad. Los picos son los picos, pero bueno, cuando tú tienes una barra, el pico de la barra
el
está claro.
El pico de la barra también, sí, el extremo. Sí, el extremo.
Para mí
para
es lo
ser
más rico.
Neutral, el extremo. Sí.
El extremo, sí, para mí es lo más rico. Y ahora lo vamos a mejorar con lo que nos cuenta este oyente desde Cáceres.
Buenas tardes a la gente.
Pues en casa mucho, sobre todo mi hija pequeña, lo llama tetilla. Pero yo siempre lo he conocido como cuzcurro, no currusco, que he leído por ahí que también lo dicen, sino cuzcurro. Y les propongo que lo rellenen de la carne del cocido con un poquito, con unas gotas del caldo del cocido y con un pelín también de tocino y se lo coman así, como si fuera un pequeño bocadillo relleno con la carne de cocido. A ver qué les parece. Un abrazo, cuídense.
Pero ¿le metes morcillo también?
¿Bocata de cocido?
Sí, pero ¿le metes morcillo también o solo el tocino? Es que ha dicho primero...
Pero un poquito de carne, ha dicho, ¿no? La carne, el tocino. Mi madre me le pone morcilla, un poquito de morcilla, yo creo que también...
No, el morcillo es lo que se utiliza, ya sabes, esta carne que luego se queda un poco gelatinosa.
Para ¡ay, qué rico!
Que hace el caldo.
Pilar lo pondría en el currusco.
Sí, 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 claramente, sí, sí, claramente. El tocinito
con una gotita
ahí
de tomate frito también, claro. Ya es ropa vieja, bocata de ropa vieja. Si estamos aquí haciendo una carta que te muere.
Ayer yo comí cocido y no te digo yo que a lo mejor eso en un piquito está bueno. Pero lo que nos dice este oyente.
¿En tu pueblo el cocido tiene varios vuelcos o está todo mezclado?
No está mezclado.
¿No está mezclado?
No.
Porque nosotros en el sur el cocido es mezclado. O sea, la sopa con los garbanzos y con la carne, sí.
Claro.
Yo cuando llegué a Madrid y vi tantas entregas, el cocido en fascículos.
El cocido por un lado y luego ya la carne con el...
Sí, la sopa, el otro vuelco. Claro, tal. No, yo venía de un cocido completo, sí.
Es que hay muchas formas.
Sí, bocata de ropa vieja de cocido.
Pues estupendo. Muy rico. Y luego es que también, si podemos presumir en este país de algo, es de la variedad de pan que tenemos. Porque tenemos desde la barra, la hogaza, el mollete...
Y
la
todo.
Telera.
La telera. ¿La telera qué es?
El candial.
Candial.
Es muy fino candial, pero yo nunca tuve que venir a Madrid para saber qué era el candial.
En mi pueblo
que tiene una tetilla en la telera maravillosa.
Es que también se llama tetilla en muchos sitios y en mi pueblo hay un pan que se llama el pan de culillo por la forma
de culillo.
Anatomía
del pan.
También currusco, churrusco, punta, pues culillo, en fin, y lo demás. ¿Cómo llamas a ese extremo crujiente? Casi siempre uno se pelea en la familia por ese trocito de pan.
Llega ya a casa que no está.
No está. Queremos saberlo. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602. AUKUS. Este nombre te va a ser muy familiar a partir de ahora. Es esa alianza, ¿verdad? Entre Estados Unidos, Australia, también con Reino Unido y que, entre otras cosas, ha creado, pues una buena pataleta en Francia, que responde, por cierto, a todo esto con una crisis diplomática. Enseguida analizamos toda esta cuestión, este giro estratégico de la política mundial, aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Todo ha subido un poco y se nota.
El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado en agosto hasta un 3,3%. Y es que el coste de la energía provoca un efecto cadena que acaba encareciendo la cesta de la compra diaria.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Una rebaja de la factura de un consumidor medio.
El gobierno ha aprobado el paquete de medidas con las que quiere abaratar el recibo. Bueno, entre esas medidas está de traer lo que Pedro Sánchez definió como los beneficios excesivos de las eléctricas. ¿Puede un presidente del gobierno decidir cuándo unos beneficios son excesivos?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Chicas, es él. El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de
muelle. En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El centro del mundo ha cambiado. El centro del mundo ya no es el Atlántico, a un lado Europa y África, al otro lado Estados Unidos, el resto de América. No, no, el centro del mundo ahora está en el Pacífico. Y para certificarlo, o nos hemos dado cuenta especialmente en los últimos días, con el pacto militar que han firmado Estados Unidos, Australia y Reino Unido, impulsado por Estados Unidos para hacer frente a China, que se expande cada vez más por Asia y que quiere Estados Unidos pararle los pies. Vamos a analizar qué significa este acuerdo militar, porque trae cola en muchos frentes. Nos vamos primero a Washington. Ahí está Juan Ferrón, nuestro corresponsal. Juan, buenas tardes, buenos días para ti.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días desde Washington.
¿Tenemos algunas claves en las últimas horas de por qué ha hecho esto la administración Biden?
Bueno, pues, Fernando, porque todo el enfoque de la política exterior de esta administración, de la administración Biden, está en el creciente, en hacer frente al creciente desafío de China. La administración Biden está preocupada por el enfoque cada vez más agresivo y nacionalista por parte de China, de Pekín, hacia Taiwán, en el mar de la China Meridional, y también hacia los aliados estadounidenses, como es Australia. Y la respuesta de Washington es atraer a sus aliados a una amplia cooperación anti-China. Lo decía el propio presidente Biden cuando, de alguna manera, por sorpresa, ¿no?, presentaba este nuevo acuerdo, este AUKUS, ¿no?, desde la Casa Blanca, decía que se tomaba este paso histórico para profundizar y formalizar la cooperación entre las tres naciones, entre Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, porque todos reconocemos, decía Biden, el imperativo de asegurar la paz y la estabilidad del Indo-Pacífico en largo plazo. Hablaba del Indo-Pacífico, el presidente Biden nunca hablaba de China ya en este mensaje, pero bueno, estaba muy, muy claro para todos. Y de hecho, Biden está a punto de trasladarse esta misma tarde a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas. Allí se va a reunir en Nueva York con el primer ministro australiano. Luego, de vuelta en Washington, va a recibir aquí en la Casa Blanca al primer ministro británico, también al primer ministro de la India, y se va a reunir en Washington lo que se llama el Quad, que es otra alianza, ¿no?, de esa zona, el diálogo y seguridad cuadrilateral, que está formado por Australia, Estados Unidos, India y Japón. Se va a reunir el viernes en Washington, en una reunión formal en la Casa Blanca, y todo esto dejando a un lado a Francia. Eso es, digamos, el daño colateral, ¿no?, de este, o más que colateral, de este acuerdo que firmaban tanto Australia como el Reino Unido y los Estados Unidos.
Gracias, Juan. Como dice Juan Fierro desde Washington, hay un afectado. Bueno, afectados somos todos los europeos, pero especialmente Francia, porque Australia tenía firmado un contrato de suministro de submarinos abastecidos con gasóleo con Australia. Australia ha revocado ese acuerdo. Ahora va a tener un acuerdo con Estados Unidos, y desde que se supo lo que había hecho Biden sin avisar a sus socios, sin avisar a Francia, pues el enfado de Macron es morrocotudo. Asunción Serena es nuestra corresponsal en París. Asun, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Siguen muy enfadados. En París sigue Macron muy enfadado.
Siguen muy enfadados, porque para Francia es un golpe en términos económicos. El contrato, que era de 35.000 millones de euros, bueno, pasado a 56.000 millones, aunque estas cifras nunca se han dado, nunca de forma oficial, pero más o menos es lo que se habla. Un sobrecargo, porque hay un sobrecoste en la fabricación, que es una de las cosas que Australia critica a Francia, en parte por culpa suya también, porque, como decía, son propulsión diésel, pero porque han querido que cambiaran los submarinos de fabricación francesa, que eran de propulsión nuclear. O sea que aquí hay mucha cosa por detrás, ¿no? Pero bueno, como decía, es un golpe en términos económicos para Francia y también en términos estratégicos, porque para Macron era una prioridad su estrategia en la región, como dijo en un discurso que pronunció en Sydney hace 3 años. Y Francia, es que no hay que olvidar que está muy presente en la zona, porque ya tiene allí todos sus territorios de ultramar. Tiene más de un millón y medio de franceses que viven allí. Los 3/4 de la zona económica exclusiva francesa, que están allí en el Indo-Pacífico, ¿no? Y allí, pues, Francia dispone de exclusividad para explotar los recursos naturales y pensaba convertirse en un actor principal en la región. Y claro, esto, pues, les ha salido el tiro claramente por la culata. Y luego, pues, en fin, la reacción, Jean-Yves Debrient, que es el ministro de Asuntos Exteriores, que es un hombre muy moderado, siempre muy posado, que mide muy bien sus palabras, pues la verdad es que ha sido impresionante los términos tan duros que ha empleado.
Doblez, desprecio y mentira.
Sí, mentira, ruptura de confianza, desprecio hacia un aliado, que les han clavado un cuchillo por la espalda, han llegado a decir, y por eso lo que han hecho ha sido, y cosas que es inédita, nunca había pasado en las relaciones entre Francia y Estados Unidos, aunque siempre ha habido, pues, sus más y sus menos, ya, porque no hay que olvidar que en 2003 Francia se opuso a la invasión de Irak. Luego también en 2013, cuando Francia bombardeó Siria, Estados Unidos les dejó de lado, no les apoyó. Con lo cual, ha habido cosas graves y que les han fricciones duras, pero jamás habían llegado a este punto, ¿no? Que una aliada como Estados Unidos les engañe de esa manera, negociando a sus espaldas, la verdad es que lo han visto muy, muy, muy mal. Y además pensaban que Joe Biden iba a ser diferente, pero ven que es una continuación de la política de Trump, de America First. Y bueno, a ver qué pasa, ¿no? Porque está previsto que, a petición, según aquí dicen, al menos en Francia, a petición del presidente de Estados Unidos, va a haber una conversación telefónica entre Biden y Macron en los próximos días.
Saltarán chispas.
Así que, bueno, a ver, de momento están anulando bastantes reuniones. Había una reunión de la ministra de Defensa con uno de sus con su homólogo y ha sido anulada. O sea que estamos ahí.
Gracias, Asunción, desde París.
Un saludo.
Bueno, analizamos qué supone para el mundo esta alianza con la ayuda de Javier Gil, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia, comillas, y con Antonio Alonso, profesor del CEU de la misma materia. Profesores, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué significa este pacto? Es decir, para los que quizá no sigan muy de cerca las noticias internacionales, ¿qué significa esta alianza, profesor Gil?
Bueno, yo creo que hay dos variables a comentar. La primera es el espaldarazo que se da a las relaciones entre Estados Unidos, Reino Unido y, por otro lado, Australia, que creo que es importantísimo citarlo, porque ha supuesto, en el caso francés, ¿no?, pues dejarlos en la estacada con la venta de los submarinos propulsados por energía nuclear, Por tanto, creo que ese plano es importante, ¿no? De reafirmación, ¿no? Del eje, digamos yo, pues básicamente australiano por un lado, británico y americano. Eso es importante. Y el segundo punto, obviamente, pues el transmitir tecnología de submarinos nucleares a un segundo país, cosa que solo había hecho Estados Unidos con Inglaterra, pues obviamente es obviamente reforzar la cooperación militar entre los tres países y especialmente entre los Estados Unidos y Australia, ¿no? Y a nivel australiano, bueno, pues obviamente creo que hay un factor negativo que no se está comentando.
Sí.
Va a ser muy dependientes de toda la cooperación militar con Estados Unidos, porque ellos van a ser los proveedores de material en términos de defensa para sus submarinos. Y luego el tercer elemento que destacaría es que, bueno, básicamente Australia, que se comentaba, ¿no?, en los círculos políticos nacionales, durante mucho tiempo uno ha estado pensando, ¿no?, cómo manejar la relación económica con China y la relación en términos de política y seguridad con Estados Unidos, ¿no? Y parece ser que finalmente, bueno, va a hacer una especie de apuesta todo a Estados Unidos, ¿no?
Ya. Australia cae por completo del lado de Estados Unidos y se olvida de China. Profesor Alonso, ¿significa este acuerdo que Biden, bueno, pues deja en segundo plano Europa, deja en segundo plano Oriente Próximo, deja en segundo plano la lucha contra el yihadismo y se focaliza absolutamente en frenar el afán imperial de China?
En estos momentos Ursula von der Leyen y Josep Borrell deben haberse quedado con un poco de, con un poco acariacontecidos, ¿no? Con la cara por los suelos, porque nada más ser elegido presidente Joe Biden, pues lo celebraron abriendo una botella de champán y diciendo públicamente que, por supuesto, era una excelente noticia para las relaciones con Europa, etcétera. Así que ahora se habrán quedado con un palmo de narices, ¿no? Pero lo que significa este acuerdo, así de cara a China y tal,
sí.
Yo creo que más bien se trata de una cuestión de hacer una demostración de fuerza, lo que se dice mostrar músculo, en el sentido de que, bueno, yo he escuchado algunos o he leído algunos análisis que hablan de, pues, de una posible guerra con el gigante asiático. Bueno, pues ya. A lo mejor, quién sabe, no tenemos una bola de cristal.
Esperemos que no, esperemos que no.
Claro, claro, efectivamente. Pero de momento lo que sí que es una demostración de fuerza, tal y como hicieron Corea del Norte y Corea del Sur recientemente lanzando misiles de largo alcance, pues esto es de nuevo una demostración de fuerza, ¿no? De todas formas, de lo que se habla en ese tratado, en el AUKUS,
¿sí?,
es algo, pues, que es algo muy básico, ¿no? Que es compartir información de ciberseguridad, compartir tecnología en términos de submarinos, de tecnología submarina, etcétera. Y luego, sobre todo, en lo que consiste este acuerdo, es en aislar a China, ¿no? Tratar de aislar a China.
Objetivo aislar a China.
Sí, pero es casi imposible, porque comercialmente China está interconectada con el Pacífico, con América. El continente americano tiene otra vertiente que no es la Atlántica, que es la Pacífica, y eso es casi imposible de romper. Claro.
Pero después de este tratado, Europa se tiene que poner las pilas. Quiero decir, ha llegado el momento de tener una política exterior más consistente, de tener un ejército europeo. Profesor Gil.
Bueno, esa es la pregunta del millón que se lleva lanzando hace mucho tiempo, ¿no? Ya desde las guerras yugoslavas de los 90 y luego con lo que ocurrió en Kosovo, pues ya ese debate ya existe, ¿no? Hasta qué punto, pues, Europa debe tener la capacidad, por un lado, de defender, digamos, a los ciudadanos pueblos en su territorio europeo, y luego una segunda derivada es cuál debe ser esa política exterior a nivel, ¿no?, externo, allá de las fronteras. Pues obviamente ese debate ahora se va, digamos, a reavivar porque ya estaba ahí, pero en mi opinión el debate no se centra en tener o no tener un ejército, ¿no? Ya somos parte de la OTAN, ¿no? Porque el debate está en qué determinación queremos poner en nuestra política exterior y cuáles son los esfuerzos que queremos, ¿no?, añadir para esa
que no necesitamos ejército para tener no necesitamos ejército para tener política exterior. ¿Coincide, profesor Alonso?
Pues efectivamente, de eso se habla desde hace mucho tiempo, y a quien se lo he oído yo hablar sobre esto últimamente es a un buen amigo, Nacho Sánchez Amor, un eurodiputado socialista en el Parlamento Europeo. Insiste mucho en los últimos meses acerca de la necesidad de crear una escuela diplomática europea que dependa exclusivamente de la Unión Europea y de crear un servicio de inteligencia europeo que sea, digamos, que compatibilice o que se complemente con todas esas otras acciones más duras de hard security, todo el entramado militar, etcétera. Pues hay que complementarlo con esta soft security de información y de diplomacia.
O sea, diplomacia europea conjunta. Eso profesor es. Gil, profesor Alonso, gracias a los dos por ayudarnos a comprender este mundo que empieza a ser bastante más diferente del que teníamos, hace algunos años. Gracias.
Pues sí. Gracias.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Yo, Pilar, repito lo que vengo diciendo desde las 5. El mapa ha cambiado, el mapa del mundo ha cambiado, hay que mirarlo al revés. Europa ya no está en el centro está el Pacífico. Me parece que esa es la clave de lo que nos acaban de explicar.
Y aquí en la tarde estamos pendientes de todo lo que pasa, por supuesto, a nivel internacional y también a nivel doméstico, ¿no? Por cierto, a nivel doméstico estamos siempre pendientes del precio de la luz desde hace ya semanas y semanas, y ahí seguimos. Hoy pagamos la luz a 156,75 euros el megavatio hora. ¿Qué significa esto? Pues que sube el precio y se rompe así el leve, porque ha sido leve, descenso de los tres últimos días. Bueno, a pesar de que este precio está 31 euros por debajo de ese récord histórico de 188,18 euros por megavatio hora, que eso ya fue tremendo, seguimos en cualquier caso con los precios por las nubes. No sé tú, pero si antes yo iba apagando luces ya por la casa, ahora me fijo mucho más y si puedo evitar darle al interruptor, pues lo hago. Me pasa también que me fijo mucho más en todo lo que tengo enchufado por la casa y si te soy sincera, desconozco lo que puedo consumir con todo eso. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Es lo que se llama el consumo fantasma. Lo primero, Lorena, ¿qué es y de cuánto dinero estamos hablando?
Pues no es otra cosa que dejar la televisión, el aparato de música o la videoconsola, en el caso de los jóvenes, aparentemente apagados con el mando a distancia, pero en realidad encendidos. Es lo que se llama el stand-by. El pilotito rojo indica que el suministro de energía sigue llegando, sigue consumiendo luz, claro. También, por ejemplo, cuando cargamos el teléfono móvil, los llamados relojes inteligentes, las tablets, los ordenadores portátiles, el dejarlos enchufados aunque sus baterías ya estén al 100%. Eso, ese gesto que seguro que tú también haces, Pilar, y
sí,
yo, también
sí.
Gasta.
Fíjate.
En este último caso, la solución es fácil, es enchufar. En los anteriores, instalar regletas o enchufes con temporizador. Nos lo ha explicado a COPE el experto en eficiencia energética, Javier Martínez.
En el salón no vamos a estar durante normalmente las 8 horas que estamos descansando, pues antes de salir del salón podemos directamente con un botoncito apagar la regleta y todos esos aparatos van a estar apagados completamente, no van a estar consumiendo absolutamente nada. Son unos enchufes que cuentan con una especie como de contador de cuenta atrás, como los relojes de cocina de toda la vida, que los podemos programar para que en determinadas franjas horarias no den servicio, o sea, corten la corriente en ese enchufe.
O sea, que instalar entonces esos sencillos dispositivos es la solución.
Sí.
Y claro, yo me pregunto, Lorena, también si compensa el desembolso y si en este consumo fantasma se va mucho dinero en el recibo.
Sí, sí compensa, se amortiza enseguida. Pues los expertos calculan que unos 6 euros al mes se pueden ir de esta forma si no tenemos cuidado. Si no apagamos pues por completo la televisión o la barra de sonido. Todo depende de cuánto dependa nuestra casa de energía y es que cada vez tenemos más aparatos electrónicos.
En un cálculo grosso modo con todos los aparatos que podemos tener, es pues un descodificador de TDT o un decodificador de teledigital, la televisión, enchufes de cargadores, etcétera, podemos estar a lo largo de un año entre los 38, 45 euros aproximadamente, no despilfarrados, sino de energía que está ahí en modo fantasma.
Y de hecho hay un informe del Instituto para la Diversificación Ahorro de Energía, es un organismo que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, es decir, un organismo que depende del Gobierno, que calcula que hasta el 11% de la electricidad de un hogar corresponde a este tipo de consumo. Y ojo si tienes segunda residencia, la casa en la playa, en el pueblo, en la montaña, y ahí dejas encendido pues a lo mejor el frigorífico con 4 cosas, también se va un dinero importante. Nos lo ha explicado a COPE Etisien Gregorio, es portavoz de la OCU.
Los usuarios pueden dejar algunas bebidas o algún otro tipo de alimentos, se podrían sacar esos alimentos y apagar ese tipo de electrodomésticos o los termos eléctricos.
O sea, que controlar el consumo fantasma, que es muy importante por lo que nos
sí.
Estás diciendo, Lorena, así lo dicen también los expertos. Bueno, lo que está claro es que con esta subida de la luz, que es terrible, vamos a empezar a reparar, desde luego, en consumos energéticos que antes yo creo que no teníamos cuidado. Así que, bueno.
Encendíamos la luz, la apagábamos, no nos fijábamos el pilotito, pero ahora sí, ¿eh?
Ahora sí, es lo que toca. Lorena, gracias.
A ti, Pilar.
Open down the
Pues sí, nunca habíamos sido tan cuidadosos, desde luego, con el consumo de energía eléctrica, por la cuenta que nos tiene, ¿verdad, Rosa Rosado?
Desde luego.
Hombre.
Calla, calla. Yo
apagando
luces, yo apago
quitando
todo,
stand-bys, todo, todo.
No
todo.
Quiero pilotitos rojos por mi casa.
¿A que sí?
Sí.
Fuera, fuera, pilotitos rojos.
Todos los pilotitos apagados.
Si hay que enchufar otra vez después, se enchufa.
Hombre, claro.
Si hay que volver otra vez a sintonizarse, sintoniza.
Que sí, que sí, que sí. Vamos a ahorrar aunque sea un céntimo.
Mira, de eso hablaremos otro día. Pero hoy hablamos del currusco de pan con los oyentes. Bueno, yo lo llamo currusco, pero estamos comprobando que la gente lo llama de formas muy distintas. Nos referimos a eso, a la punta, ¿no? Al extremo crujiente de una barra de pan. ¿Cómo lo llamas tú, Rosa? ¿Qué
pues
dicen,
mira,
los oyentes?
Coscorro, puntita, leo por aquí. Para la mayoría de los españoles el pan es un alimento imprescindible, pero el currusco, es que hay mucho amante del currusco. No sé cómo nos gusta tanto. Mensaje desde Madrid.
Nosotros de toda la vida de Dios le hemos llamado al extremo del pan el pico. Y por lo general nunca llega a casa uno de los dos picos. La que más me gusta, últimamente estoy comprando molinera. Me gusta bastante y es buen pan. También compro la barra normal, que la llaman de Taona. Me está saliendo a 0,45 y es un pan excelente del que comprábamos antiguamente de toda la vida. Así que nada. Muy sencillos.
Fíjate, buen precio, 0,45. Pan de pueblo en horno de leña para chuparse los dedos, nos dicen desde Puebla de la Calzada, en Badajoz.
Buenas tardes a la gente. Pues el piquito ese del pan, la puntita, lo llamamos la tetilla y es lo más rico del pan, al menos para mí. Aquí hacemos pan de pueblo porque vivimos en un pueblo en horno de leña y está buenísimo.
Pues sí. Para llorar.
Buenísimo.
Buenísimo.
¿Tú cómo lo llamas? Aparte de que esté rico, sí, que nos gusta a todos. ¿Cómo llamas a esa parte, al currusco? ¿Qué llamo yo? Notas de voz, 607-150-602. En unos minutos volvemos a estar en directo en la isla de La Palma para conocer la última hora del volcán.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
El Benjamín de los López recogió su cuarto. La familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Megavatio. Pool.
No necesitas más teorías sobre la subida de la luz. Prima. Si estás en mercado regulado, necesitas una solución. En Endesa te garantizamos ahorro, tranquilidad y un precio de la energía estable y garantizado durante 2 años. Haz una llamada al 876-0909. Endesa.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras escuchas a tu hijo practicar su nuevo hobby...
¡Qué buen precio!
O a tu pareja con su nuevo instrumento...
¡Qué buen precio!
o al grupo que acaban de formar.
¡Qué buen precio!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Te han agregado al grupo Despedida Ana. Cenita de parejas. Fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en BBVA.es. BBVA, creando oportunidades.
Atención a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.